Muchísimas gracias por esta cariñosa acogida. Así que están con mucho calor, qué increíble.
¿Sabe que sí, Dora? 17 grados por acá por San Juan y más o menos el panorama por 20 en La Rioja, recién nos decía nuestra compañera. Así es que bueno, ahí estamos en un veranito anticipado, pasándola bien, gracias a Dios. Y mirando con mucha expectativa, Dora, estos momentos que tiene sobre es inminente. Quería preguntarle cuál es su opinión respecto a los lugares que están ocupando las mujeres. Si hemos logrado finalmente... Bueno. Ocuparlos en igualdad de oportunidades, ¿qué opina usted?
Bueno, hay una obligación paritaria. Las listas, sí, hasta donde yo sé, han respetado absolutamente la paridad. Ahora, la ley habla de la composición paritaria en el ordenamiento de las listas. Luego, ya se sabe lo que pasa cuando hay, por ejemplo, sistemas en donde se permiten colectoras. Hay, ya lo saben, cuando en muchas colectoras el cupo que ahora es cupo digamos absolutamente equitativo, no de cupo de equidad, no
sí, sí.
Sería medio un oxímoron, ¿no? Es la mitad de lista, debe estar representada por mujeres, pero insisto, hay colectoras donde hay una, muchas conformaciones de lemas y demás, hay siempre un mayor riesgo de perder lugares, que las mujeres pierdan lugares, en la articulación final, sobre todo cuando se llega, bueno, ya finalmente, cuando se pasa el periodo del ciclo de las PASO y se conforma la definitiva, ahí suele ocurrir que hay un traspiés muy grande, ¿no?
Incluso
la lista que está completa, única y que refiere a una vertebralidad que se compone de una sola, una iniciativa monológica, podríamos decir, ¿no? Y dos constantísimos actores en la confección que desde luego finalmente termina en algo que es más aleatorio.
Claro, lo que le iba a decir, por ejemplo, en San Juan no corre para la paridad, por ejemplo, para la fórmula de gobernador y vice, o por ejemplo hemos observado listas donde en todos los casos la mayoría los primeros lugares son varón, es varón, mujer, varón, en lugar de ser mujer, varón. Por favor.
Eso estamos muy de acuerdo. El problema es justamente que hay que quebrar esta iniciativa de que la cabeza de lista, cualquiera sea la rama principal o los lemas, generalmente vienen con una designación masculina. Este es todo un problema. Sí. Justamente lo que más altera después la composición final, que tiene eficacia de resultado en las elecciones generales, ¿no? Por eso siempre hay un déficit. Pero bueno, habrá que, primero, tampoco hay una exigencia, atención, tampoco tenemos una ley nacional que exija la integración para alguno de los términos de cabecera de la fórmula que sea una mujer. Eso no lo tenemos. De hecho, tenemos en la mayoría, bueno, hay una mujer candidata, pero no tenemos integración con mujeres en la fórmula de Unión por la Patria, son dos compañeros, y en las otras fórmulas, tampoco, si la izquierda ha tenido mayor preocupación por integración en general, ¿no? Las cuatro fracciones en las que por lo menos se presenta acá en el ámbito de la ciudad, y que no sé cómo se replica en cada provincia porque depende de cómo se articularon ahí los vínculos. Acá casi todas las fórmulas son mixtas, ¿no? En los segmentos de izquierda que no participan de Unión por la Patria. Entonces, sí, hay que lamentar esto, hay que hacer todavía mucho, por conseguir una... la primera cuestión es que deberíamos tener encabezamientos de mixtos para las fórmulas presidenciales, pero debo aclarar entonces una vez más que no es exigido por ley, no es lo mismo que pasa con la ley de paridad en la representación. Y ahora sé que no quedó ninguna provincia no tenga también, no contenga la paridad. Claro. Había una última provincia que creo que se allanó, pero
creo que era Tucumán, ¿no?
Me parece que era Tucumán, pero que quedaba como una rémora. Pero en general, tanto las legislaturas provinciales como el Congreso Nacional tiene las listas que se presentan para esas representaciones, digamos, es donde va la representación popular, tienen un ordenamiento que necesariamente es, en principio, paritario, digo e insisto. Luego, los resultados finales debidos, sobre todo, a la recomposición que hacen las fuerzas cuando se, sobre todo cuando hay sistemas parecidos a ley de lemas, ¿no? Hay mucha colectora, etcétera, y se pierde muchísima. ¿Por qué? Por los encabezamientos masculinos que tú señalas.
Dora, ¿cómo le va? Alejandro Rota desde Mendoza la saluda. Un gustazo.
Hola,
enorme.
Hola, ¿qué tal, Alejandro?
Un gusto, Dora, tenerla en el programa, como siempre. Yo quería hacerle una consulta que tiene que estamos hablando y que tiene que ver con el encuentro que se realizó Mujeres y Gestión Pública, que tuvieron como eje el aniversario de la muerte de Eva Perón. Y cuando hablamos de mujeres y gestión pública, hablamos de esto también, de lo que estábamos hablando, ¿no? Y me parece importantísima destacar la figura de Eva como la propulsora de la mujer en la gestión pública.
Ajá. Una podría decir que Evita fue una de las primeras grandes figuras femeninas de la gestión pública. Ha habido algunas mujeres en la época, recuerdo una abogada, Blanca Cerres, que también ocupó un lugar en lo que era la primera versión, el Departamento de Trabajo, pero en realidad Evita tuvo una tarea, a ver, vamos a entendernos bien, era una gran gestora de lo público, fue exactamente la funcionaria pública. Sin embargo, ella tuvo una temporada, deben recordar, conjuntamente ahí en el Departamento de Trabajo, como una figura fundamental de articulación con los gremios. Esa fue, fue el fogueo de Evita. La primera tarea de Evita, así, distingo un poco porque no sé hasta qué punto esa gestión fue ad honorem, eso se nos escapa. Pero ella tenía ahí en el departamento una función que era la de reunirse con las diferentes corporaciones del trabajo. Fue importantísimo porque era muy joven, eso ocurre ahí nomás en el año 46, ¿no? 47. Y luego hay varios textos en los que aparece el significado que tuvo para Evita ese reunirse semanalmente con las fuerzas vivas del trabajo. Entonces, la fogueó muchísimo. Luego, su función como, nada menos que a cargo de la Fundación Eva Perón, ustedes saben que la Fundación Eva Perón es una entidad de bien público no estatal.
Exacto.
Entonces,
claro.
Por lo tanto, perdón que estoy un poco acatarrada, así que les pido disculpas. Pero les quiero decir que ahí tampoco Evita tenía lo que llamamos un cargo estricto de función pública. Bastante. Su gestión era pública.
Claro.
Entonces, sí, la hemos recordado mucho en ese aspecto que a veces pasa un poco por alto. Ella fue, evidentemente, desde el punto de vista así estrictamente institucional, ¿no? La primera funcionaria de peso pública que estaba en una institución pública estatal fue Clotilde Sabatini, que fue la primera presidenta en la época de Frondizi, la primera presidenta del Consejo Nacional de Educación.
Bien.
Entonces, pero bueno, era un cargo rentado.
Claro.
Bueno, cargo de funcionaria. Cargo de funcionaria. Lo de Vita fue gestión pública.
Claro,
¿no?
Claro. Sin
porque la el
sin recibir sin retribución, pero función pública, porque administraba los recursos del Estado, o sea, y los administraba
el
bien.
El Estado le da, había hecho un gran acuerdo con la fundación, pero no confundir, la fundación tenía toda la impronta jurídica de una gran institución pública, no estatal, ¿no? No obstante, sabemos perfectamente, porque fue el modo, una fundación tiene ese carácter de, en general, ¿no? Es la entidad de bien público que no se confunde estrictamente con lo estatal. Y en el caso, obviamente, de la fundación, había una articulación tan notable en que a menudo se la ve como formando parte del propio Estado. Quiero decir algo más, esa fundación fue tan, tan notable. El número de recursos que tuvo a su cargo fue tan, tan notable. Y fue un desempeño muy muy prolijo el que hizo Evita en la fundación. Entre las cosas más brutales, que ustedes deben recordar, que padeció el peronismo, fue la hostilidad particularmente dirigida a Evita. Y en realidad, pero nunca se pudo encontrar, porque la fundación vive con muchos problemas porque el liderazgo era absolutamente imposible de hacerle una supuesta relación como lo que había sido la figura de Evita, ¿no?
Se va desarmando
bastante, pero bueno, fue una fundación con muy prolijo cuidado también parte de los bienes. Lo último que quiero decir, si ustedes me permiten, la fundación tuvo dos sujetos fundamentales. La fundación se ocupaba de toda la población, sobre todo de aquella que carecía de derechos, la que estaba en situación de exclusión, la que estaba minusválida socialmente hablando. Pero Evita dedicó esfuerzos notables a dos sujetos, a las niñeces y a las mujeres. Esas
Bien.
Son las dos centrales de la fundación.
Dora querida,
que fue Evita.
Discúlpenos, mire, seguiríamos hablando y le vamos a prometer que la vamos a volver a llamar porque le ha quedado bastante. Pero se vienen las noticias. Usted visita mucho Radio Nacional y sabe que nos gusta respetar esos horarios porque necesitamos decirle a la gente lo que está pasando. Así que, Dora, un abrazo enorme y nuestro cariño.
Un abrazo grande. Quiero muchísimo a las compañeras. Adiós, nacionales. Un abrazo.